Narraciones Nocturnas.
Cuando el señor Peter Nuppert comenzó a aficionarse a la observación de caracoles, era socio próspero de una firma de agentes de bolsa. Además, su mujer estaba en el primer trimestre de un embarazo muy deseado por ella. En ese entonces, Nuppert no imaginaba que los pocos ejemplares de caracoles con los que empezó se convertirían tan pronto en centenares. Apenas 2 meses después de que las primeras docenas habían sido colocadas en su estudio del tercer piso de la casa, en peceras de vidrio, ya unos racimos de caracoles comenzaban a salirse de sus jaulas de cristal. Trepaban deslizándose por los muros del estudio. Otros descansaban sobre el escritorio de Peter y algunos más andaban por el suelo de la habitación. La señora Nuppert, sobre todo por su estado, afirmaba que el estudio de su marido olía muy mal. Desaprobaba enérgicamente este nuevo pasatiempo y se negaba a entrar ahí, especialmente desde el día que había pisado accidentalmente uno de los caracoles. Llegó a afirmar que la sensación había sido tan horrible que nunca la olvidaría. Sin embargo, mientras más desaprobaban este hábito su esposa y los amigos, señalando que era una afición rara y bastante repulsiva, tanto más gozo parecía encontrar Nuppert en sus mascotas. Cuando se reunía con su mujer y otros amigos, solía explicarles que si antes no se había sentido atraído por la naturaleza, los caracoles le habían abierto los ojos a la belleza del mundo animal. Si ellos le decían que los caracoles no eran propiamente animales y que su entorno viscoso no podría considerarse un buen ejemplo de la hermosura de la naturaleza, Peter les respondía con una sonrisa de superioridad que no sabían todo lo que él ahora conocía. El señor Nuppert, sin embargo, no dejaba de tener razón en algunas de sus aseveraciones. Él mismo había sido testigo de una exhibición que no estaba descrita, o, en todo caso, no apropiadamente, en ninguna enciclopedia o libro de zoología de cuantos él había consultado. Para ilustrar esto, Nuppert solía contar cómo fue que por primera vez su interés por los caracoles, al principio fincado en la novedad, se volvió absolutamente serio. Una noche, al regreso de su trabajo, y puesto que su mujer no se hallaba en casa, decidió pedir a la cocinera un bocado rápido para ir derecho a su estudio del tercer piso. En cuanto entró a la habitación, se fijó en un par de caracoles que de inmediato atrajeron su atención, pues se portaban de modo muy extraño. Irguiéndose más o menos sobre sus colas, oscilaban uno frente al otro, exactamente como serpientes hipnotizadas por flautistas. Un momento después, sus rostros se juntaron en una especie de beso de voluptuosa intensidad. Fue entonces que Peter se acercó a la pecera para examinarlos desde todos los ángulos posibles. A continuación, una protuberancia parecida a una oreja empezó a aparecer en el lado derecho de sus cabezas. Y el instinto le dijo a Nuppert que estaba ante la presencia de algún tipo de actividad sexual. En eso entró la cocinera, pero Peter Nuppert la hizo callar con un shh y un impaciente gesto de la mano. No podía apartar la vista de las encantadas criaturas y temía que el ruido de la cocinera, al entrar al estudio, perturbara su actividad. Cuando aquellas protuberancias estuvieron borde con borde, un filamento blancuzco surgió de una de las orejas y trazó un arco hasta alcanzar la oreja del otro caracol. Aquellos tentáculos se retiraron, pero salieron de nuevo, y cual si hubiesen acordado alguna señal invisible, se quedaron pegados. El señor Noppert se acercó aún más, y la cocinera curiosa hizo otro tanto. ¿Había visto usted algo semejante?, preguntó Peter, a lo que la cocinera dijo que no. Con indiferencia dejó la cena sobre el escritorio y salió del cuarto. Desde entonces, el señor Noppert no perdía oportunidad de seguir observando casi obsesivamente esas actividades caracolescas. Y se dedicó a investigar en libros comprados, enciclopedias y en bibliotecas, todo lo relacionado con los moluscos. Pero por más que indagó, solamente encontró en unos apuntes de un francés de nombre Henri Fabre que los caracoles hacían gala de gran sensualidad. Pero eso era todo. También supo que los suyos eran de agua dulce y que ponen sus huevos en arena o tierra. Con este conocimiento en su memoria, humedeció la tierra de uno de sus grupos de caracoles. Les colocó un platito con agua y luego esperó a ver qué sucedía. Como no vio ningún apareamiento, inspeccionó uno por uno de los caracoles de ese grupo, pero no encontró nada que sugiriera una preñez, hasta que al tratar de sacar a otro de ellos, no lo pudo tomar entre sus dedos, porque la concha estaba pegada a la tierra. Al principio, Peter pensó que había enterrado su cabeza para morir, pero pasaron 2 días, y en la mañana del tercero, encontró un montoncito de tierra desmenuzada allí donde había estado el caracol. Con la ayuda de un cerillo y lleno de curiosidad, se puso a investigar. Con gran deleite descubrió un hoyo repleto de brillantes huevecillos. ¡Huevos de caracol!, gritó. De inmediato llamó a su mujer y a la cocinera para que los vinieran a ver. Parecían caviar, pero eran blancos en vez de negros o rojos. ¿Y esto no te recuerda que tu paternidad puede ser más interesante que la de los caracoles?, dijo su esposa con sorna, resentida por la falta de interés que Peter mostraba en el milagro de su propio embarazo. Increíblemente, sin embargo, Noppert no lograba comprender la indiferencia de su mujer por los maravillosos huevecillos de los caracoles. Sin perder de vista un solo día el minúsculo nido de tierra donde su caracol había desovado, Peter pudo comprobar que mientras unos caracoles se ocupaban, afanosos, en su ritual sensual de apareamiento, había un montón de nuevos y múltiples nidos de huevecillos. Y no podía dejar de maravillarse de la abundante generación de vida que se llevaba a cabo, bajo la mirada de sus escrutadores ojos, en las peceras del estudio en el tercer piso. Por fin llegó una mañana, la 18ª después de la puesta, según su cuidadosa cuenta, en la que miró el nido de los primeros huevos y contempló con enorme deleite que la primera cabeza diminuta rompía el cascarón y comenzaba a mover sus minúsculas antenas para explorar su entorno. El señor Noppert se sentía tan feliz y orgulloso como el padre de un recién nacido. A partir de ese momento, cada día significaba más y más explosiones de vida, hasta que llegó un momento en que fue preciso que Noppert adquiriera otras y más amplias peceras para sus caracoles. Y de paso, no pudo resistir la tentación de hacerse de algunas docenas extras de moluscos, para lo que se tomó su tiempo buscando a los de aspecto más animado, a los de conchas más lustrosas, cuyos dibujos le parecieron los más armónicos. Ya imaginaba por anticipado cómo resultarían las cruzas, viviéndose en esos instantes como un experto criador de la nueva raza de gasterópodos de originales conchas. Conforme avanzaban los días, empleaba más y más horas de su tiempo libre contemplando el milagro de su zoológico particular. Se afanaba en su alimentación y se divertía colocando grandes tiras de lechuga en las peceras de sus bebés, como los llamaba íntimamente, con el único fin de verlos usar las hojas de lechuga a manera de escaleras comestibles. Y aunque ya no ponía la misma atención de antes a los apareamientos, el milagro de cada nacimiento seguía produciéndole una intensa emoción, sobre todo cuando esos cientos de caviares blancos se convertían en caracoles con traslúcidas conchas para reiniciar su imperturbable ciclo de vida. En el despacho de la firma de agentes de bolsa, sus colegas no podían menos que notar el cambio que se había operado en Peter Noppert de un tiempo a la fecha. Y lo atribuían a la cercanía del nacimiento de su primer hijo. Ahora parecía gozar mucho más de la vida. Era afable con todos y dicharachero. Se mostraba más audaz en sus decisiones, más brillante en sus cálculos, e incluso malévolo en muchas de sus operaciones directas en la bolsa. Y como todo ello traía mayores ganancias a la compañía, sus colegas se sentían contentos de trabajar con alguien como Noppert. Solamente él sabía que su éxito actual se lo debía a sus mascotas, al beneficio que le traía contemplarlas. Entonces, se relajaba como nunca antes en su vida, lo cual le permitía disfrutar con agresividad y audacia de su trabajo, rodeado de sus socios, como de sus moluscos favoritos. Aunque su estudio del tercer piso tenía ahora la apariencia de un acuario, y los caracoles volvían a desbordar su ampliado hábitat, Peter seguía disfrutando cada noche, luego de las horas de oficina, con la contemplación de sus gasterópodos. Había añadido a su dieta, además de la lechuga, papa hervida y remolacha. También instaló un sistema de aspersión en las peceras para simular lluvia. Cuando lo abría, todos los caracoles se animaban notablemente y comenzaban a comer, a aparearse o simplemente a deslizarse en el agua que caía sobre las hojas de lechuga con evidente placer. Entonces, solía tomar alguno de sus favoritos y lo dejaba trepar por su mano, arrastrarse entre sus dedos, y le daba a comer un pedazo de papa como premio. Imaginaba que a sus mascotas les gustaba ese contacto humano. Mientras el caracol recorría su mano, lo observaba desde todos los ángulos posibles y encontraba en esta contemplación tanto placer estético como otra persona lo hallaría mirando un grabado japonés. A esas alturas, ya era imposible que alguien entrara a su estudio, a excepción de Noppert. Una noche, en vano, había tratado de contar sus ejemplares, pues perdió la cuenta pasados los 2000. Sus caracoles andaban por todas partes en la habitación del tercer piso. Deambulaban por encima y por debajo de su escritorio. Se dormían días enteros en los respaldos de la silla y su sillón. Paseaban por los estantes de los libros. Se arremolinaban sobre los vidrios y las cerraduras de las ventanas. Pero los que más le preocupaban eran los del techo, ya que se había percatado de que muchos de ellos habían permanecido dormidos allá arriba por más de una semana y temía que no estuvieran alimentándose lo suficiente. A pesar de ello, él seguía disfrutando con ir a sentarse en su estudio en cuanto llegaba a casa del trabajo, aunque para hacerlo tuviera que correr a sus mascotas de su poltrona favorita, la cual quedaba impregnada de baba de caracol, entre seca y húmeda. Cuando llegó el mes de junio, estuvo tan atareado en el despacho que tenía que trabajar hasta las 11 de la noche en múltiples ocasiones. Los informes se acumulaban porque era el final del año fiscal. Pero el estado de ánimo del señor Noppert seguía siendo óptimo. Se daba tiempo para cumplir con su parte del trabajo de orden fiscal, además urdir una serie de operaciones en la bolsa que estaba seguro ofrecían infinidad de posibilidades de ganancia personal. Así que se reservaba las decisiones más provechosas, haciendo uso de las maniobras menos evidentes, solo para sí mismo, mientras pensaba que en un año más sería 3 o 4 veces más rico que en ese mes de junio. Ya veía los fondos de sus cuentas privadas multiplicarse tan fácil y rápidamente como sus moluscos. A mediados de ese mes, una noche, mientras tomaba con Edna, su esposa, una gran taza de café después de comer, le contó del éxito que estaba teniendo en la bolsa. Ella se puso tan feliz que hasta le perdonó el estado ruinoso en que tenía su estudio, pensando en que cuando su hijo naciera, no solo tendría lo necesario, sino de sobra. Sin embargo, por el olor nauseabundo que ya amenazaba con invadir todo el tercer piso, Edna hizo prometer a Peter que esa misma noche, a su regreso del despacho, pondría en orden su estudio y limpiaría todas las babosidades y desperdicios de los caracoles, incluidos los residuos de comida que seguramente ya se estaban pudriendo. Con un tierno beso en la frente de la futura madre, Noppert prometió solemnemente que esa misma noche se encargaría de limpiar el estudio. Mientras subía a su estudio aquella noche, Peter Noppert pasó frente a la puerta de su recámara abierta y pudo mirar el rostro plácido de Edna, quien dormía profundamente. Recordó que en realidad no era una semana, como le había dicho a su mujer, sino 2 desde que había estado por última vez en el estudio. Consultó su reloj. Eran casi las 12 de la noche. A Peter le costó abrir la puerta de su estudio a causa de la gran cantidad de caracoles que se habían apiñado entre la puerta y el suelo. Por más que intentó no aplastar a varios cientos de sus moluscos, le fue imposible. El espectáculo que, al encender la luz, tuvo frente a sus ojos era increíble. Sus mascotas se habían apoderado por completo de la habitación. Los densos racimos de caracoles en todos y cada uno de los rincones del cuarto lo hacían parecer redondo. Appert sufrió la impresión de que se hallaba en el interior de una gran piedra aglomerada. No solo cubrían la totalidad del estudio, sino que gigantescos racimos pesados y brillantes colgaban de la araña de cristal del techo, y el cielo raso se había vuelto negro por el amontonamiento de caracoles sobre su superficie. La atmósfera estaba enrarecida. Norbert sintió que le faltaba aire. Buscó su sillón para apoyarse, pero en cuanto puso la mano sobre el respaldo, se dio cuenta que también había sido invadido por los caracoles. Sería imposible sentarse en él sin aplastarlos. Sin embargo, se dijo que debía hacer algo, así que, perdida entre enormes cantidades de racimos de caracoles, logró ver la punta de su paraguas. El paraguas y de aventar al suelo los ejércitos de caracoles que invadían su escritorio, trepó a este y con la punta del paraguas intentó bajar a sus mascotas del techo, con tan mala suerte que desgarró el papel del techo y una gran masa de moluscos se vino abajo. Parte de ella había caído al suelo, pero la mayoría se derrumbó tan pesadamente sobre la araña de cristal que esta cayó sobre el señor Noppert, golpeando fuertemente su cabeza. Peter perdió el sentido durante algunos segundos. Volvió en sí, solo para darse cuenta de que un enorme peso lo asfixiaba y le impedía moverse. Había quedado inmovilizado por el peso de sus mascotas. Con un enorme esfuerzo, pues sobre su pecho, como si tuvieran voluntad propia, los caracoles seguían deslizándose, como para impedirle respirar, llamó a Edna, a sabiendas de que el estudio se había convertido en una cabina a prueba de sonido. La segunda vez que abrió la boca para llamar a su mujer, sintió como una fila de caracoles comenzaba a entrar por su boca abierta y seguía avanzando hasta su garganta. Esa noche de mediados de junio, el señor Noppert murió asfixiado por sus caracoles, sin llegar a conocer a su hijo y sin enterarse de su nueva riqueza bursátil. Escucharon ustedes El observador de caracoles, de Patricia Highsmith. Participamos en este programa en la producción Gloria Bassett, adaptación Julia Rodríguez, musicalización y efectos Claudia Ortigosa, controles técnicos Óscar Marrufo y Héctor Reséndiz. Narración, Emilio Evergengui.
Narraciones nocturnas.